nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
EZLN, rumbo a la realidad. El martes 13 de mayo se conoció un nuevo comunicado del EZLN firmado por el subcomandante insurgente Marcos, en el que se invita a las y los compas de México y el mundo a acudir a la realidad para dar el pésame a la comunidad y a los familiares del compa Galeano, asesinado por miembros de la COAC histórica el 2 de mayo pasado. La caravana solidaria partirá de Ciudad Monstruo este jueves 22 de mayo y el 24 de mayo participará en el homenaje a Galeano que se hará en los 5 caracoles zapatistas. Con esta acción abrazamos a nuestros hermanos zapatistas y, juntos, les mostramos a los gobiernos que no podrán frenar el tejido de redes entre quienes combatimos al capital y sus sirvientes. El comunicado también da parte de los dichos de un miembro de la COAC histórica identificado como R, quien abordó a una joven zapatista el 10 de mayo para decirle que él es uno de los asesinos de Galeano y que no teme ser castigado por la Junta de Buen Gobierno. Además de proferir amenazas de muerte contra los compas zapatistas Raúl, Jorge, René y el padre de la joven interpelada. Estos dichos forman parte de la investigación que lleva adelante la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el asesinato del compa Galeano y muestran el clima de agresión implantado por la COAC histórica en esta región de Chiapas. Puedes consultar el comunicado completo en los sitios enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Como ya se había anunciado en el comunicado anterior, la estrategia de los agresores y del gobierno de Manuel Velasco será detener y quizá encarcelar a algunos de los participantes en la agresión del 2 de mayo para tratar de calmar a los zapatistas. Y, en efecto, el sábado 17 de mayo fueron detenidos 6 integrantes de la COAC histórica, entre ellos el agente municipal de la realidad, Carmelino Rodríguez Jiménez, y el presidente del comisariado ejidal, Javier López Rodríguez. De acuerdo con el gobierno de Chiapas, entre esas 6 personas figuran los autores intelectuales de la agresión y uno de los que dispararon contra Galeano. A ver cómo sigue haciendo su teatro el gobierno estatal fingiendo castigar a sus empleados, al tiempo que los sustrae de la justicia de la comandancia del EZLN. En el México en guerra, las comunidades zapatistas representan el principal bastión de la lucha anticapitalista y es de interés de todas y todos impedir que los gobiernos y sus brazos locales sigan golpeándolas. Hoy todas y todas somos Galeano. Alto a la guerra de exterminio.
Acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas. El domingo 18 de mayo se realizaron varias acciones dentro y fuera de México para repudiar el asesinato del compa Galeano y exigir que cesen los ataques contra las comunidades indígenas en resistencia. Acá resumimos algunas de esas actividades. En Ciudad Monstruo, un nutrido grupo de manifestantes acudieron al llamado de colectivos adherentes a la Sexta para cerrar durante más de 3 horas las 4 entradas principales de Galerías Coapa. Una manifestante relata que el bloqueo ocasionó el azoro de comerciantes, transeúntes, automovilistas y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. El pueblo mexicano de a pie, receptivo a tan inédita manifestación, recibía con curiosidad y agrado la información por medio de volantes que se repartieron y explicaban el porqué del cierre de tan famosa plaza. No faltaron las muestras de apoyo de todos aquellos que ya están hasta la madre de este gobierno asesino, racista y explotador.
En la República del Ciberespacio se organizó la marcha tuitera con el identificador Galeano Vive, a través de la cual miles de personas manifestaron su repudio al asesinato de nuestro compañero zapatista, compartiendo consignas como Galeano Vive, porque la dignidad vive entre el dolor y la rabia, porque desde hace 20 años nos han demostrado que la dignidad no es utopía, sino que se erigió en la realidad. Y gobierno mexicano manda matar a maestro zapatista de Chiapas. nos ayudas a que lo sepa el mundo entero, Galeano vive. En San Cristóbal de las Casas se realizó un mitin en la Plaza de la Resistencia, donde se levantó un altar de flores coronado por un retrato del compa Galeano. El pronunciamiento de los manifestantes puso en claro la situación. Esta es una guerra contra los pueblos que de forma pacífica construyen con trabajo, mucho esfuerzo y alegría una alternativa de vida. Esta represión también se ha extendido a quienes asumen una posición antisistémica, sumándose a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Se reportaron acciones de protesta en Tijuana, Oaxaca capital, Jalapa, León, Atenas, Londres, en Mérida, donde la acción tuvo lugar el 17 de mayo y las que faltan. Este domingo demostramos de nuevo otra vez que las y los zapatistas no están solos.
Michoacán, estertores de una lucha ejemplar. Esta semana el gobierno federal aplicó el clásico Dios aprieta, pero no ahoga, y liberó a Hipólito Mora, acaso el dirigente más reconocido de los grupos de autodefensas michoacanos. Tras más de 2 meses de reclusión, Mora abandonó el viernes 16 de mayo el penal de Mil Cumbres y leyó un mensaje de adhesión a la estrategia del gobierno federal y su comisionado virrey Alfredo Castillo, manifestando su decisión de incorporarse a la policía rural y de registrar sus armas, como establece el dispositivo de desarme de las autodefensas. Con esta liberación y las de algunas otras personas menos conocidas, se quitan razones a una posible movilización de lo que queda de las autodefensas en Michoacán. En la otra esquina, las autodefensas se articulan en torno a las guardias comunitarias de comunidades indígenas y otros grupos que actúan en la costa. El 10 de mayo, el portal Colima Noticias informó que el grupo de Coahuayana se alinea en el liderazgo del doctor José Manuel Mireles, y lo mismo han hecho los grupos de Aquila, Chinicuila y Caleta de Campos, que ven en la institucionalización de su lucha un retorno del despojo y el miedo que se habían sacudido durante algunos meses. Otro ejemplo de esta resistencia a la institucionalización se produjo el pasado 12 de mayo, cuando integrantes de las autodefensas de Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tinguindín y Cotija realizaron una caravana de 150 vehículos sin armas para manifestarse en contra del desarme que acordaron los líderes del movimiento en Tierra Caliente con el gobierno federal, pues señalaron que ellos dejarán sus fusiles y sus pistolas hasta que se termine la limpia de delincuentes en la zona, de acuerdo con lo reportado por la agencia de Subversiones.
Y en lo que parece el canto del cisne, el jueves 15 de mayo se publicó una entrevista con el doctor Mireles en el portal Revolución 3.0, en la que se traza el panorama de un movimiento dividido entre los que ya se corrompieron y quienes siguen empeñados en acabar con el crimen organizado en Michoacán. Mireles señala el papel nefasto del comisionado virrey empeñado en reventar el movimiento, permitiendo que muchos extemplarios se incorporen a la policía rural y protegiendo a Servando Gómez Latuta y sus secuaces. Incluso llega a señalar que tras un decomiso realizado por las autodefensas en Arteaga, fueron entregados $5 millones al tal Castillo para su campaña a gobernador del Estado de México. Instalada en una geometría de 3 actores, la situación en Michoacán camina hacia la paz armada, un nuevo reino militarizado, pero ahora legitimado por la división de las autodefensas y los constantes linchamientos mediáticos contra quienes resisten a los gobiernos y sus fuerzas represivas. Asimismo, a los estertores de un movimiento ejemplar que con las armas en la mano golpeó al crimen organizado y puso en evidencia las complicidades y omisiones de los 3 niveles de gobierno. ¿Acaso el lanzamiento del Frente Nacional de Autodefensas pueda aportar el oxígeno que necesitan con urgencia las guardias comunitarias y autodefensas en Michoacán? En la medida en que se privilegien las acciones y las movilizaciones.
Magisterio en lucha. Como cada 15 de mayo, los maestros democráticos festejan su día exigiendo la abrogación de la reforma educativa y respeto a los derechos laborales de los docentes. En esta ocasión, los profes marcharon desde el Metro San Cosme hacia la Secretaría de Gobernación para exigir una mesa de diálogo con el gobierno federal en la que se puedan negociar las demandas del magisterio. Dicha mesa se llevará a cabo el 21 de mayo en Gobernación y para crear presión, los profes convocan a diversas acciones a nivel nacional, como toma de casetas, bloqueos carreteros o movilizaciones.
Presentan nuevos cargos contra compas detenidos el 5 de enero. El 6 de mayo, Amélie Trudeau, Fallon Rullière y Carlos López fueron notificados de un nuevo proceso legal en su contra por el delito de daño en propiedad ajena, en la modalidad de incendio en un edificio donde se encuentre alguna persona. Los compañeros se reservaron su declaración y una vez concluida la audiencia, fueron regresados a las prisiones en las que se encuentran desde febrero pasado. Este proceso se agrega al del fuero local por los delitos de ataques a la paz pública y daños agravados, ataque a una concesionaria Nissan y por el que no alcanzan fianza, y otro más federal por el delito de daños en propiedad ajena, ataque a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Para mayor información del caso de los compañeros, visita abajolosmuros.org.
Jalisco, habitantes de Temacapulín en riesgo de desalojo. El jueves 15 de mayo, la Asociación por la Defensa de Temacapulín, AC, emitió un boletín de prensa para denunciar el riesgo de desalojo forzoso que pesa sobre sus comunidades debido a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo, impulsada por el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato. La presa, que se construye bajo la justificación de abastecer de agua potable a la ciudad de León en Guanajuato, a la zona metropolitana de Guadalajara y la región de Los Altos en el estado de Jalisco, continúa avanzando y no se ha detenido pese a la sentencia 93-2012 emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que obliga a las autoridades y a las constructoras a no rebasar la altura de la cortina más allá de 80 metros. Hace un mes, el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua y el gobierno del estado de Jalisco decidieron construir la presa Zapotillo a 105 metros de altura, argumentando su determinación en aspectos técnicos y de seguridad y con ello la inviabilidad de preservar Temacapulín aún con una cortina de 80 metros.
El incumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte implicará la inundación de más de 4.500 hectáreas de tierras fértiles, el patrimonio cultural, ambiental y familiar de cerca de 45.000 personas. El gobierno de Jalisco está ofreciendo apoyos individuales a cambio de reubicación. Ante este panorama, los compas de Temacapulín exigen la cancelación inmediata del proyecto de la presa El Zapotillo y denuncian las acciones de omisión, transparencia y falta de información realizadas por la Comisión Nacional del Agua. Exigen el cumplimiento de la sentencia 93-2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cese el hostigamiento y respeto a los derechos y decisiones de los pueblos.
Baja California. La transnacional Kenworth despide a 115 trabajadores. Entre el 9 y el 16 de mayo se produjeron diversas protestas de trabajadores que exigen mejores salarios y la revisión del reparto de utilidades. En total se han registrado 115 despidos injustificados, mismos que se limitan a una notificación telefónica y canalizar a los trabajadores con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Aunque 104 despedidos han iniciado una demanda laboral, resulta grotesco e injusto que la empresa deje sin empleo a los trabajadores simplemente por exigir sus derechos mínimos, un salario remunerador y el reparto de utilidades que marca la ley.
Chingue a su madre EPN. El 10 de mayo se llevó a cabo la megamentada de madre contra Peña Nieto a través de Twitter. La iniciativa alcanzó a ser tema mundial con más de 91.000 mentadas. Hay quienes consideran que este tipo de acciones no pasan de ser chacoteo, pero sirven como ventana de expresión del hartazgo de una parte importante de la población. Y para ver que hay mucha gente que se altera, el 16 de mayo se informó que por instrucciones de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, más de 15 alumnos de las carreras de Pedagogía, Sociología, Derecho y Arquitectura de la máxima casa de estudios fueron suspendidos por haber participado en la mentada masiva. Así que nos vemos el 10 de mayo de 2015, Peña Nieto.
Internacionales, 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 internacionales. Guatemala, nos quieren matar la memoria. El viernes 16 de mayo, los legisladores guatemaltecos aprobaron por mayoría absoluta una resolución que niega el genocidio de indígenas y xiles durante la Guerra Civil. Este acto de amnesia fue propuesto por el diputado Luis Fernando Pérez, amigo del exdictador Ríos Montt, quien durante 1981 y 1983 emprendió una guerra de exterminio contra miles de ixiles que fueron violados, torturados y masacrados por el ejército de Guatemala. ¿Hasta cuándo nos desharemos de los políticos que chingan nuestro futuro y matan nuestro pasado y nuestra memoria? Exigimos justicia para las víctimas del genocidio.
Estados Unidos, jornada de acción por los derechos laborales. El pasado 15 de mayo, miles de trabajadores de las cadenas de comida rápida en Estados Unidos realizaron diversas manifestaciones a las afueras de las franquicias como McDonald's, Burger King, KFC y Wendy's, entre otras, de las grandes multinacionales de comida rápida. Los trabajadores de dichas cadenas se concentraron a las afueras de los establecimientos, mostrando algunos carteles donde se podía leer: huelga por $15, $15 y un sindicato, y valemos más que esto. Y es que la principal demanda de los trabajadores que laboran por esas multinacionales es la de elevar el salario actual de $7.25 a $15 la hora laboral, además de obtener el derecho a la sindicalización para los millones de empleados. Las acciones de protesta se realizaron en más de 100 ciudades con el respaldo de defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicatos y las ahora movilizadas organizaciones de inmigrantes. Además, por primera vez, los trabajadores que forman parte del movimiento Fast Food se plantearon realizar una jornada de acción de globalización de la protesta para exigir mejores condiciones laborales y aumento salarial en las franquicias de comida rápida en otras partes del mundo.
Francia, trabajadores contra la austeridad. También el jueves 15 de mayo se movilizaron miles de trabajadores franceses para exigir incrementos salariales y cese de las políticas de austeridad que han llevado al país por la senda de la crisis económica en los últimos años. Bajo la consigna "no a la austeridad y sí a la seguridad y el empleo", los trabajadores se movilizaron en ciudades como París, Burdeos, Nantes y Marsella para mostrar un rotundo rechazo al plan de austeridad del primer ministro Manuel Valls, que pretende reducir el gasto social en 50 mil millones de euros para pagar las deudas que tiene este país con la Unión Europea.
Turquía, luto y lucha por los mineros. El martes 13 de mayo murieron más de 300 trabajadores en una mina de carbón en la localidad de Soma, tras desplomarse una pared de tierra. La muerte de estos mineros se suma a una enorme lista de trabajadores que han perdido la vida en las minas de Turquía. Tan solo entre 1991 y 2008 han muerto 2.500 y cerca de 13.000 han quedado incapacitados debido a las deplorables condiciones laborales. En 2010, un informe de la Cámara de Arquitectos e Ingenieros de Turquía señaló que seguridad laboral en las minas de Soma tenía graves deficiencias, pero el Partido para la Justicia y el Desarrollo, al que pertenece el primer ministro Erdogan, se negó a investigar las irregularidades. El 15 de mayo se llevaron a cabo diversas manifestaciones en las ciudades de Esmirna, Estambul y Ankara para denunciar la negligencia con la que actuaron las autoridades y la empresa minera. Además, las principales centrales sindicales acompañaron el luto por los mineros con un paro nacional de 24 horas.
Avisos.
Acto de homenaje para el compa Galeano en Azcapo. El colectivo Azcapotzalco nos invita al acto de homenaje para el compa José Luis Solís López, cuyo nombre de lucha era Galeano, y que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo. Habrá música con Amalia Escalante y la Trova Cósmica, teatro popular con la Biznaga, así como intervenciones de artistas solidarios. La cita es a las 12 del día en el kiosco de la videoteca, a un costado del mercado de Azcapotzalco. Galeano vive, la lucha sigue.
Por la solidaridad con el compa Galeano y las comunidades zapatistas, vámonos a la realidad. Distintas iniciativas se llevan a cabo para tener la solidaridad a los compas zapatistas ante las agresiones que están recibiendo, especialmente en el caracol de la realidad. El jueves 22 saldrán dos caravanas desde distintos puntos de Ciudad Monstruo para estar presentes en el homenaje al compa Galeano, asesinado de manera cobarde por integrantes de la CIOAC histórica. Si quieres sumarte a cualquiera de estas caravanas, recuerda, lleva botas, impermeable, plásticos para protegerte de la lluvia, bolsa de dormir, lámpara de mano, medicamentos básicos para atender alguna emergencia. También considera que se trata de una actividad de solidaridad y que los compas nos están pidiendo llevar nuestra propia comida. Una de las caravanas saldrá el jueves 22 de la explanada del Metro Panteones a las 6 de la tarde y volverá al Monstruo el lunes 26 por la mañana. Puedes pedir más información en los teléfonos 044-55-9110-4122, 044-55-3439-3641 y 044-55-3726-3613. O escribir al correo caminosautónomos@gmail.com. Otra caravana saldrá el mismo jueves 22 de mayo a las 16 horas y el lugar de la salida será dado a conocer en breve. Por lo pronto puedes comunicarte a los teléfonos 5585-306564 y al 5554-353824. O puedes escribir al correo galeano@gmail.com. Los zapatistas no están solos. Quince aniversario de la Qué Huelga. Ya está el cartel para la gran noche de los 15 años de la Qué Huelga Radio. Abrirá la noche la sed de Dr. Sotol. Nos echaremos unas quebralcánicas con Balcanur. Gozaremos lo excelso de Ampersand y cerraremos la fiesta reverdeciendo con Lengua Alerta. DJ Zack animará las transiciones. Te invitamos a asistir e incorporar tu voz a esta celebración que será transmitida por el 102.9 de FM y por quehuelga.net 2.8000/radio.org. La cita es el sábado 24 de mayo a partir de las 8 de la noche en el Multiforo Alicia, Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma, a unas cuadras del Metro Cuauhtémoc. La radio de todas y todos la hacemos entre todas y todos. Manda tu mensaje para la Radio Libre en sus 15 años de romper el monopolio mediático. Por correo electrónico a quehuelga@quehuelga.net, mensajes de voz y de texto en los teléfonos 044-55-4779-1759 y 84-214-102. Felices 15 años, querida Qué Huelga Radio.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.